tal? ¿Cómo están? Soy el padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Una de las escenas más conmovedoras del Evangelio de San Juan es, sin duda, la resurrección de Lázaro. Es una escena que tiene muchos aspectos que conviene reflexionar, meditar, orar, porque nos enseña tanto esa escena. Vamos a recordar brevemente cuál es el contexto y luego vamos a tratar de tomar dos o tres aspectos para hacer una meditación, una reflexión, como digo, ojalá sea tipo oración personal, porque nos revela tanto de Jesús y tanto de nuestra relación con Dios este milagro de la resurrección de Lázaro. Empecemos por recordar que cuando Lázaro se enferma gravemente, sus dos hermanas, Marta y María, le mandan un mensaje a Jesús. Y el mensaje es muy hermoso, muy significativo. Tu amigo, le dicen a Jesús, tu amigo, aquel al que tú quieres, aquel que para ti es importante, tu amigo Lázaro está enfermo, ven a verlo, necesita que tú vengas a curar. Ese es el mensaje en pocas palabras. Pero Jesús, y aquí viene nuestra primera reflexión, Jesús no acude inmediatamente, no responde al llamado de estas dos hermanas a las que también Jesús quería muchísimo. Recuerden que Lázaro, Marta y María eran tres hermanos que vivían en Betania, una población cerca de Jerusalén, en la cual Jesús se detenía con cierta frecuencia. Intuimos también por varios pasajes del Evangelio que Jesús pasaba por ahí. Y era una casa donde se sentía cómodo, a gusto, donde podía estar con sus amigos, con estos tres amigos a los que quería tanto, Marta, María y Lázaro. Pero bueno, ahora esta familia está sufriendo una pena enorme. Están viendo a su hermano que está gravemente enfermo. Y Jesús, que saben ellos, las hermanas saben que Jesús tiene todo el poder para ir a curarlo, pues inmediatamente le mandan ese recado. Pero de nuevo insisto, Jesús no acude inmediatamente, sino que se espera 2 días más. Espera 2 días ahí donde está, con sus apóstoles, con sus discípulos. Hay un diálogo que tiene ahí con sus apóstoles donde les hace entender que esta situación de Lázaro va a servir para la gloria de Dios. Pero vamos a ver, no nos adelantemos. Aquí saquemos una primera reflexión. Cuando Dios no escucha, o aparentemente no escucha, nuestros llamados. ¿Cuántas veces en medio de un problema, de una situación difícil, de una crisis personal o familiar, le pedimos al Señor que nos ayude, que venga inmediatamente a resolvernos el problema o a por lo menos darnos la luz, la gracia, la fortaleza para afrontar ese problema, o sea, esa situación? Y a veces, o en ciertas ocasiones, me atrevería a decir, en muchas ocasiones, parece que Dios responde con un silencio. Y este silencio de Dios ya es una respuesta. Es muy hermoso meditar en cómo Dios Padre guardó silencio también cuando su Hijo Jesucristo, que estaba en la cruz, le decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa experiencia del abandono de Dios, y quiero decir del aparente abandono de Dios, porque bien sabemos que Dios nunca nos abandona y que ese silencio también tiene un porqué, un sentido, tiene una finalidad en nuestra vida espiritual, incluso en la vivencia de nuestra fe. De hecho, para cuando Jesús finalmente llega a Betania, las hermanas, sobre todo Marta, que sale a recibirlo, le dice, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, que para entonces llevaba 4 días ya en el sepulcro. Es decir, Jesús realmente se tardó. A veces le llamo a este pasaje el día que Jesús llegó tarde. Y sin embargo, bien sabemos que Dios nunca llega tarde a sus citas con nosotros. Y si no responde inmediatamente, es porque está buscando suscitar algo en nosotros. Está queriendo fortalecer nuestra fe, acrecentarla. Es una invitación a la fe. Es una invitación a confiar en Él por encima de nuestras expectativas humanas. De hecho, a Marta le dice, te he dicho que si tienes fe, verás la obra de Dios, verás cómo Dios actúa. Si tienes fe. Y Marta le confirma, sí, creo, Señor, creo. Es decir, Marta no está dudando de que de alguna manera su hermano va a resucitar, pero ella está pensando en la vida eterna cuando Cristo está pensando en otra resurrección diferente, que es la que veremos más adelante. Por ahora quedémonos con esto. Qué importante es para nuestra fe cuando oramos, cuando le pedimos algo al Señor y no nos responde. Que sepamos que esa no respuesta es ya una respuesta, una invitación a crecer en nuestra fe, a abandonarnos en Él, a decirle, Señor, no entiendo nada, no sé por qué no me respondes, creo que eso que te estoy pidiendo es perfectamente legítimo, es válido, es algo bueno, no es, en fin, y sin embargo no me estás respondiendo. En una ocasión me recuerdo que hablando con una chica sobre estos temas precisamente, ella me dijo una cosa que claro, de alguna manera todos las sabemos, pero me gustó cómo ella la dijo. Dice, Padre, yo sé que Dios tiene tres respuestas para nuestras peticiones. Una, la primera es sí, te lo concedo. La segunda es sí, pero no ahorita, más adelante, por algún motivo. Y tercero, no, porque tengo algo mejor para ti. Yo creo que efectivamente Dios responde siempre para nuestro mayor bien. ¿Qué es lo que Dios quiere en definitiva? ¿Qué es lo que Él está buscando de nosotros? Nuestro mayor bien espiritual y también cuando se puede humano, familiar, de salud, de bienestar, de, siempre que se pueda pues, y siempre que sea bueno para nosotros, Dios nos lo va a conceder también. Pero tantas ocasiones no hay esa respuesta en el nivel humano y nos desesperamos. Y aquí también me parece que este silencio de Dios nos ayuda a superar un escollo, que es algo en lo que fácilmente caemos, que es querer convertir a Dios en el solucionador de nuestros problemas. Es decir, yo estoy bien con Dios, yo rezo, yo oro, yo voy recibo los sacramentos, me acerco a la misa para que todo me salga bien. Ese enfoque me parece equivocado. En cierto modo expresa lo que el Papa Francisco llama la mundanidad espiritual, es decir, volver nuestra espiritualidad un poquito mundana, comercial. Le damos a Dios para que nos dé. Y además, casi me siento con derecho de exigirle, porque como yo me porto bien, como yo sí me acerco a Dios, como yo sí rezo, como yo sí hago esto o aquello, Él me tiene que proteger, Él tiene que evitar que me sucedan tantas cosas negativas, Él tiene que concederme los favores que le pido, porque yo me porto bien. No, recordemos que el amor de Dios es incondicional, que su amor no depende de cómo nos portemos o de qué tan cercanos nos sintamos a Dios. Solo Dios sabe qué tan cercanos estamos a Él. Lo que sí sabemos es que Él siempre está cercano a nosotros. Y es precisamente esta cercanía de Jesús la que ahora me conmueve, viendo esta escena cuando Jesús ya se acerca más al pueblo, porque Marta salió a recibirlo fuera del pueblo de Betania, pero ya Jesús entra en el pueblo, lo llevan a donde está sepultado Lázaro, y ahí fíjense qué hermoso, qué conmovedor ver a Jesús que llora. Es decir, Jesús sabe muy bien que va a resucitar a aquel hombre. Jesús sabe lo que Él va a hacer y sabe, conoce su propio poder. Pero eso no le evita involucrarse en la situación, incluso afectivamente. Ese Jesús que llora ante la muerte de su amigo Lázaro, que llora al ver a las hermanas de Lázaro, a las que Él tanto quiere, sufriendo, desconsoladas en ese momento, habiendo tenido que pasar por ese trago tan amargo de la muerte de su hermano, Jesús se deja tocar, Jesús se deja conmover. Y esta parte de la escena de este milagro es increíble. Pensar que Jesús, que el Hijo de Dios, se involucre tanto en nuestra situación, en nuestro dolor, que se haga solidario de nuestra pena de esa manera. Y bueno, pues ahora sí, manos a la obra. Jesús les pide que quiten la losa de la piedra, lo cual también es un excelente símbolo de que hay que quitar la incredulidad de nuestra vida. Esa losa representa tantas cosas, así es que hay que quitarla. Quiten esa losa. Y le grita a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Ahora quisiera que estas palabras te las aplicaras a ti. ¿Cuáles son los sepulcros en los que tú estás encerrado o encerrada? ¿De dónde Jesús te quiere llamar a que salgas fuera? Sal fuera. Todos tenemos nuestros sepulcros. Todos nos dejamos a veces ya prácticamente enmomizar, o como se pueda decir eso, y estar así como inmóviles, ya dados por muertos dentro de nuestro sepulcro del cual no puedo salir. Pero ahí está esta voz, esta fuerza de Cristo que me dice: sal fuera de tu sepulcro. Y dice el texto que todo vendado y todo como haya estado, Lázaro salió fuera. Algunos estudiantes de teología han dicho de una manera un poquito: ¿cómo va a salir si está vendado? No puede caminar. Y alguien les contestó: pues mira, si Dios ya les hizo el milagro de resucitarlo, aunque sea brinquitos, pero va a salir fuera. Bueno, pues este a brinquitos también tiene su simbolismo. Sal de tu sepulcro, aunque sea brinquitos, porque el Señor te está dando vida. El Señor te está dando la oportunidad, te está dando una nueva oportunidad. Esto para mí es el simbolismo más importante de esta resurrección de Lázaro, que Jesús es obviamente el autor de la vida, que Él es la resurrección y la vida, como le dirá precisamente a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Pues Él nos quiere dar vida, y vida en abundancia, y tantas nuevas oportunidades para salir fuera de nuestros sepulcros. Soy el padre Alejandro Ortega, y esto es Al Punto. Hasta la próxima.